Presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles, ya 10 de noviembre de este 2021. Día con, bueno, las consecuencias de todo el enorme caudal de noticias que vivimos ayer, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con el rechazo al cuarto retiro, más las comisiones que se han ido creando, tienen que ver con la aprobación o la viabilización de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, que ahora va a verse el próximo martes en el Senado. Ya les voy a contar con más detalle de algunas situaciones que se han producido en torno a aquello. Ha habido muchas reacciones, reacomodos políticos, etcétera. Los vamos a ir comentando en los próximos minutos. Fíjese que sigue siendo, ayer lo comentábamos, ¿no es cierto? Sigue siendo preocupante la situación con el COVID. Déjeme contarle algunas cifras. El contagio del día de ayer informado hoy por el Ministerio de Salud llega a 2.229. 12 personas fallecieron. Esto nos lleva a que los casos activos, es decir, las personas hoy día en condición de contagiar a otro, es de 13.261. Hay 3.52% de positividad y tenemos una 573 personas en la UCI, de las cuales 481 están con ventilador mecánico. Es una cifra compleja, ya vamos a lo mejor a agregar un par de detalles más. ¿Yana, estás por ahí?
Aquí estoy contigo.
Ah, ya, ahí estás. No te había visto, es que la tecnología nos juega malas pasadas.
¿Ah, sí?
Sí, pues a veces se me pierden las cosas. Pero en fin, ahora ya estamos todos. Había dado la...
¿No será que me ignoras?
Capaz, po.
¿No hay peor ciego que el que no quiere ver?
Sí, po. Me voy a flagelar en un rato más, ¿eh? Me voy a poner unos silicios y esas cosas. No sé si alguien menor de 40 sabe lo que es un silicio, pero en fin. Tú sí sabes, y eres menor de 40 porque has leído mucho.
Es que no, problema de edad, problema de credo religioso.
De credo. No, o de cultura en ese sentido. Oye, bueno, te cuento de más noticias. Vamos por algo gracioso, ¿no?
Sí, siempre hay que partir por ahí, además.
Bueno, va a ser mi vocero y puede hablar hasta la segunda vuelta, dijo Yanna Proboste respecto del diputado Naranjo, que como ya hemos comentado largamente, se dio la performance de las 15 horas del discurso ininterrumpido para permitir la llegada del diputado Jackson y también del diputado Sabaj a votar en la acusación constitucional. Lo anunció como su vocero, como una incorporación muy importante al comando, está en condición de rockstar hoy en este minuto Naranjo, pero finalmente Naranjo entendió que era una broma. Y dijo algo, a mí, es como para que le demos una vuelta después, pero dijo que en realidad no estaba en condiciones de hacerse cargo de eso y que lo entendía como una broma. No dijo nada más Proboste, pero yo tengo la sensación de que broma no era, de que más bien era un deseo.
¿Sabes lo que pasa, Felipe? Que él tuiteó, o sea, retuiteó el anuncio, o la broma de un anuncio, y luego hizo esta aclaración. Entonces, yo creo que algo pasó.
Tipo. Algo pasó.
No fue chiste, que no fue ningún chiste.
Yo estoy de acuerdo contigo, esto no fue broma, yo creo que el comando de Proboste lo quería como vocero, efectivamente incorporar socialista, e incorporar hoy día con una visibilidad infinitamente mayor que la que tenía antes del larguísimo discurso, a pesar de que Naranjo tiene una larga trayectoria, larga, larga trayectoria parlamentaria. Imagínate, fue diputado en el 90.
Y fue diputado senador.
Y después fue senador y después volvió a ser diputado. Oye, entonces tiene su cuenta.
Pero fíjate que Yana Proboste tiene como coordinador de campaña o vocero de campaña a un socialista también de larga trayectoria y muy conocido, como es el cineasta Alejandro Goich.
Actor y director también.
No está hoy día en la posición de rockstar de Jaime Naranjo. Pero, o sea, o dos posibilidades: o él aceptó y se arrepintió, o alguien lo vetó, o de un modo muy desprolijo al comando se le ocurrió anunciarlo antes de preguntarle.
Cualquiera de las anteriores, diría yo, y lo otro es que tú recordaste que Alejandro Goich, talentosísimo actor y director de teatro y de cine, ¿tú dices que es el vocero del comando?
Claro.
¿Sí? ¿Y qué ha dicho alguna vez? No, sí, yo sé que lo nombraron, y él aceptó, y hizo un discurso, y de ahí nunca más, po.
Bueno, la acompaña a todas partes, siempre se lo ve. Sí, pero habla, lo que pasa es que es más importante que los voceros son los candidatos, entonces me imagino.
Claro, pero lo que al poner a Goich en ese puesto, además Goich un hombre de posiciones más o menos duras dentro del PS, era como para afianzar de que la adhesión del Partido Socialista en su integridad era muy profunda con la candidatura de Proboste, pero no se ha visto una actividad o una actitud en ese sentido muy, muy fuerte de parte del talentosísimo Goich. Bueno, pero dejemos por el momento en chiste entonces lo de Naranjo, porque es una buena salida desde el punto que dice va a poder hablar hasta la segunda vuelta, digamos. Entonces uno dice, por ahí pueden zafar de que le digan que es broma, pero yo estoy contigo de que tengo la sensación de que si hubiera que elegir una de las alternativas que tú planteaste, yo me iría por la desprolijidad, fíjate.
Ahora, hoy día estaba bastante inclinada a la broma la senadora Yasna Proboste, cuando también dijo respecto de su colega, su par, Carolina Goich, por haber rechazado el retiro del 10%, dijo, no me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad.
Eso es poco.
En realidad no es una broma, es una...
No, es un ataque bien directo. Sí.
Y que tiene agenda propia, en fin.
Sí, no, fue muy dura.
Tengo harto talento para articular, para persuadir, para llegar a acuerdos, pero no me pidan milagros. Y esto de la agenda propia... Bueno, es curioso porque más allá de las motivaciones que haya tenido Carolina Goich, lo cierto es que ella no va a la reelección en este momento.
No, pues.
Porque ya fue, es decir, le quedan 4 años más.
Sí, pues no tiene elección. Y digámoslo también, Carolina Goich planteó este punto hace mucho tiempo. Ella no es que de pronto se haya instalado. Lo que pasa es que al final el votar a favor o en contra del cuarto retiro terminó siendo no una decisión de decir, a ver, estoy o no estoy de acuerdo, creo que es una buena política o no, creo que es necesario o no, sino que se planteó como adhesión o no adhesión a la candidatura de Proboste, lo cual, o capacidad de liderazgo de Proboste para su sector, lo cual es bastante, a mi manera de ver, modestísimamente lo digo, con la misma modestia con que el diputado Naranjo dijo, no estoy en condiciones de hacerme cargo de la vocería del comando de Proboste, yo creo que el hecho de haber transformado una decisión como esa, que era compleja y difícil, en una suerte de prueba de la blancura con respecto a la adhesión que tú tienes con una candidatura en particular, no era una buena cosa. Y la presión fue tan fuerte que al final tú tienes que Carlos Montes, que hace pedazos el proyecto, lo hace pedazos, dice que es pésimo, es malo, no sirve, que las consecuencias económicas son terribles, que no ayuda a las personas que más lo necesitan, etcétera, tiene que terminar diciendo, pero lo voy a aprobar en la mayoría de legislar para hacerlo de nuevo. Yo encuentro que...
¿Va a la reelección? que tampoco va a la reelección, pero es porque cumple el límite
de tiempo llevado.
De periodo acumulado. Bueno, esto le pasó a Sichel también, cuando se puso severo con los militantes de su coalición de gobierno y no le hicieron caso. Entonces le generó también un golpe de... Fue, diría yo, de los primeros problemas que tuvo al momento de empezar a bajar su adhesión, según las encuestas, ¿no? Porque
sí, claro.
Te digo una cosa respecto de esto. Hoy día me llamó mucho la atención en la carrera presidencial la prensa y el empresariado. Fíjate tú que en el diario La Segunda, el editorial es contra de Kast. Dice el editorial, te digo al tiro porque aquí lo tenía anotado. Primero la portada dice lo que Sanhattan teme sobre Kast. Y es un reportaje a dos páginas donde entrevistan a una serie de economistas que sostienen que el programa de Kast no es conveniente, no cuadra la cifra y podría generar problemas de gobernabilidad. Luego, en el editorial, titulan que es... ¿dónde lo anoté? Bueno, además, se reúne hoy día con Juan Sutil, quien dice que, comillas, nos parece que el programa se reúne hoy día, no, se reúne
Sichel. Sichel fue la CPC hoy día.
Claro, y dice Sutil, nos parece que el programa del candidato Sichel es un programa del punto de vista, así habla ella, del punto de vista de las necesidades y demandas del país, más equilibrado y más posible de llevar a cabo.
Más claro.
Más que Kast.
Pero,
y el editorial... Además, y el editorial al que aludía en La Segunda dice inconsistencias del programa de Kast. Ese es el título.
Y en una entrevista Sichel se refiere en particular, junto con su jefe político de su comando, Pedro Brown, se refieren también directamente al programa económico de Kast, que lo tipifican. ¿Dónde lo anoté? ¿Ves tú? Pero lo tengo anotado. Ah, dicen que es un programa que es populista y nos lleva a la quiebra. Dice Sichel que el programa de Kast es populista y nos lleva a la quiebra y que tiene hoyos profundos en las cifras que propone. Y en la conversación con la CPC hizo un paralelo, dijo que tanto el programa de Kast como el programa de Boric eran imposibles, etcétera, etcétera. Entonces,
pero que un candidato hable mal de los otros es bastante normal, digamos. Lo curioso es que en la medida en que fue subiendo la adhesión a Kast, parecía haber un vuelco en la derecha económica, sobre todo que es la que sustenta la candidatura de Sichel. Incluso hubo un leve aumento de financiamiento. Pero sí, con todo esto que ocurrió hoy día, la portada y el editorial del diario de Agustín Edwards, la reunión con el presidente de la CPC, que dice que tiene un programa, o sea, deja leer que Kast tiene un programa imposible de llevar a cabo, cuando dice que Sichel tiene un programa más posible de llevar a cabo.
Por supuesto, y hay coincidencia. Hay como un ataque en conjunto, eso es lo que te quiero decir. Sichel,
déjame terminar el dato, que es del financiamiento que se ha producido. Siempre le llevó la delantera. Hubo un momento en que el financiamiento de Kast subió ligeramente, el financiamiento al empresariado, esos son los que financian grandes volúmenes, pero volvió a perder la ventaja y hoy día Sichel ha gastado, o sea, ha recibido la mitad por crédito y la otra mitad por donaciones, 1.103 millones. Y el candidato Kast ha recibido 528 millones, o sea, menos de la mitad.
Bueno, ahora esto pasa, fíjate que hace dos días Sichel había cedido a la presión de la necesidad de buscar acuerdo con Kast. Y había como abierto la puerta a la posibilidad de que hubiese un cierto programa conjunto de segunda vuelta, que era lo que le estaban pidiendo desde algunos sectores de la derecha. Sin embargo, ayer y hoy en particular, va muy duro contra Kast de nuevo, ya habla que la posibilidad de que Kast gane, primero, extrema, y segundo, te lleva a retroceder 30 años en lo que Chile ha recuperado en derechos sociales, etcétera. O sea, le hace una crítica lapidaria y muy definitiva, para qué decir, al programa económico, coincidentemente con lo que tú estás señalando, y el mismo día que va a la CPC. Entonces, a mí me da la... Y después sale diciendo, yo tengo, Sichel, no tengo ninguna duda que yo paso a segunda vuelta. Entonces, algo hay de reordenamiento de su comando, tengo la impresión, y de sus apoyos fundamentales, o números que están viendo que son... Que les dan como un cierto aliento, porque Sichel hace 4 o 5 días era como un candidato que hablaba desde la derrota, digamos. Y hoy día parece mucho más fuerte, ¿eh? Pero en fin.
Está muy, muy... Que, más que lo que habla él o el tono de ellos, es la posición de la prensa más del duopolio y de la prensa más tradicional, menos alternativa, más oficial, si tú quieres. Lo que va mostrando esas pequeñas señales, y en este caso, claro.
No hubo, son tan pequeñas, son señalotas, claro, diría yo.
Hubo cuando las encuestas, porque las encuestas también las instalan los medios de comunicación cuando no cuestionan, sí, claro, sus metodologías, sus incapacidades de predecir voto, etcétera, y publican cualquiera sin revelar fichas técnicas ni falta de estándares. Pero ahora que la prensa se meta así, el mismo día que el presidente de la CPC lo hace lo propio, es bien sintomático, me parece.
Sí, yo creo que hay un rescate, una operación de rescate de Sichel. Y tengo la sensación, esto ya es una especulación mía, pero que hay una parte, y fundamentalmente el mundo empresarial, yo creo que entiende que un gobierno de Kast puede ser un gobierno muy difícil en términos de lo que más buscan, que es a la llamada estabilidad, el que no haya, el que haya tranquilidad, etcétera. Yo creo que entienden que eso se logra mucho más con un gobierno encabezado por una persona como Sichel que con una persona como Kast. Tengo la sensación de que eso también puede estar influyendo, y que como que está viniendo de vuelta de esta suerte de cosa muy, del delirio, es decir, vamos con todo, seamos derecha a toda pala y no importa. Pero en fin, queda tan poco para la elección que en realidad íbamos a ver la única encuesta importante y valera. Déjame contarte, antes de meternos con todo lo que ha arrastrado la decisión de ayer de la Cámara de Diputados de dar viabilidad a la acusación constitucional y todas las cuestiones que hay detrás de ello, y del cuarto retiro, algunos otros detalles. Fíjate que en Viña del Mar, en la Casa del Deporte, se incautaron los computadores, la PDI incautó los computadores en una indagatoria que está haciendo la Fiscalía por una presunta malversación y pérdida de recursos. Esta es una denuncia de la alcaldesa Mariana Ripamonti, Ripamonti, y que está dirigida a la gestión, por supuesto, de Reginato. Así que incautaron esta mañana esos computadores, y esto se agrega a otra denuncia que hay respecto del manejo de las horas extra, beneficiando al equipo más directo de Reginato. Ahí hay unos pagos de horas extra, o sea, no dormía nada, era un equipo que dormía media hora diaria, porque estaba, y sábado y domingo, todo, estaban todo el día trabajando. Eso. Luego, ¿qué más te quería contar? Tiene que ver con lo que hablábamos de Kast. Hay una entrevista muy rara de Meo, de Marco Enrique Ominami, rara por lo que dice, ¿no? Con la radio Bio Bio en Concepción, donde él dice que Chile está molesto, o sea, que estamos agotados de las protestas y estamos a días de que el país elija un extremista como presidente, refiriéndose a Kast. Y que la situación tiene que ver, si quieres te lo amplío eso en un momentito más, tiene que ver con el agotamiento de las protestas y lo mal que se está haciendo, pero sale con eso, la gente se aburrió de las protestas y Kast está día de ser presidente. Es una apreciación, pero dicho por un candidato es muy raro. Yo te digo, más allá de que pueda tener razón o estar equivocado, eso ya es un tema de que cada uno lo diga, pero... que lo diga un candidato que está hoy día buscándose, lo puede encontrar en Bio Bio, lo dijo Meo, Marco Enrique Ominami, el que lo dice. Por eso me llama mucho la atención, porque un candidato que dice una cosa como esa, ¿no? Dice que lo que yo veo es a Boric bajando, a Proboste bajando, veo a Kast subiendo. Digo lo que veo en la calle. Puedo decir que yo voy al alza, mejor que en 2017 y que en 2013. No sé si como en 2009. Y agrega, está a días de ser presidente de Chile un extremista. En la historia de Chile, el que llega primero a la primera vuelta siempre ha sido presidente después, estadísticamente. A mí me llama mucho la atención esta declaración de Marco Enrique Ominami. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo pienso que él ha apostado a la figura de la moderación y la experiencia. Siempre habla de sus canas, después de haber sido una figura más bien de la renovación, el cambio y la juventud. Acuérdate que él fue el primer díscolo o el primer anti-establishment del duopolio político del binominal, del que proviene por lo demás, pero se salió del Partido Socialista, presentó su primera candidatura de 2013 y sacó un 20%. O sea, fue el primer díscolo que tuvo, que más bien encendió una luz de alarma respecto de la importante pérdida de voto que estaba sufriendo la Concertación en aquella época. Bueno, y ahora como le sale una figura similar, que es la de Boric, él tiene que apostar a otro posicionamiento, que es aquel que está por la moderación, con mucha experiencia, por encima del bien y el mal, y yo creo que las declaraciones que ha hecho son consistentes con eso.
Claro, y para cerrarte este punto, dice en otra parte, hablando de este candidato extremista que va a ganar, dice, los extremismos no se combaten con extrema izquierda, los extremismos se combaten con propuestas, y las propuestas que hay al frente de Kast son espantosas. Más inestabilidad, el no hacer imponer la ley y no aprobar el cuarto retiro.
Bueno, de que son espantosas, qué duda cabe desde el punto de vista de los derechos de las personas.
No, las propuestas que están al frente. Se está refiriendo a Boric y a Proboste. Esas propuestas que confrontan a Kast son espantosas, a juicio de Meo. Entonces, lo que te quiero decir es que un candidato no se da por derrotado tan rápido, por mucho que sea muy difícil que pueda ganar. Está bien que juegue al terror, diciendo de que, tratando de poner de que un extremista va a ser elegido presidente, pero lo da como hecho. A mí me suena muy, muy, no sé, raro el tono y el momento, además, en que elige Meo para hacer esta declaración. Pero, en fin.
No me extraña tanto. Él tiene que robarle votos. Él tiene que robarle votos a Boric y tiene que posicionarse en el centro. Y esas declaraciones apuntan a ambas cuestiones. Da por derrota. Bueno. Ahora, él está bien mal en los posicionamientos, no prende mucho su candidatura, claramente no prendió. Es cierto que las encuestas no son... no predicen y han andado bien mal, pero entre un 4% y ganar la primera vuelta hay una diferencia que ya tendría que hablar de
tipo
que se aplica en el martes.
Claro. Oye, dos cositas más antes de cerrar los datos que yo te quería contar. Uno, que a propósito que ayer hablábamos largamente sobre la inflación en Chile, fíjate que en Estados Unidos la inflación anualizada, digamos, de los últimos 12 meses llega al 6.2%. Dos puntos más que en Chile, y es la mayor desde 1990. Así que, solo dar el dato. Y una que te va a alegrar mucho. Se promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos, de deudores de pensiones de alimentos. La base de datos esta la va a quedar en manos del Registro Civil y dará cuenta de quienes adeuden tres pensiones sucesivas o cinco discontinuas. Esto te permitirá ir ahí y si alguien pide un crédito y es deudor de ese crédito que se le haya concedido, se saca la plata para pagar las pensiones adeudadas. Si, en fin, si recibe algún tipo de recursos que venga del Estado, lo mismo. Entonces, interesante. Y va a ser posible que esto funcione, algo que estaba, que era hiper necesario hace demasiado tiempo y que por fin llegó.
Claro, lo que falta es que está contenido en algunas propuestas presidenciales que primero que se descuente también del IVA o de la devolución de impuestos o de la declaración.
Sí, pues eso también se contempla.
Y segundo que el Estado se haga cargo, porque muchas veces se trata de personas que no declaran impuestos o que declaran menos. no hay que de, o que no tienen por dónde de ser, serles devueltos. Entonces, en esos casos, las propuestas de algunos programas de gobierno, que son bien interesantes, plantean que el gobierno sea el que se haga cargo y pague contra ser quien persiga después al pague la pensión adeudada a la víctima, y luego sea quien persiga entonces y se encargue de recuperar esos recursos.
Fíjate que esto es un efecto del 10%, ¿eh? De los retiros del 10%, donde quedó todo, son como 75.000 los casos que se han dado a conocer hasta ahora. Hay dos cositas, dos datos más que quedan, ¿eh? Pero dime tú.
No, es que no sé si informaste, porque como me conecté con dificultad al comienzo del programa, sobre la declaración que se están discutiendo en el Pleno de la Convención Constitucional en contra de la violencia. Porque presentó una de la UDI.
No lo había hecho todavía.
La UDI y Renovación Nacional presentaron, más algunos independientes, pero de la bancada de la derecha, presentaron una declaración para que la convención se pronuncie en contra de la violencia en la Araucanía. Y hubo una contrapropuesta de 44 convencionales, de distintas fuerzas. Y lo que me llama la atención es que haya sido la propia derecha la que proponga este debate en circunstancias que argumentó, ¿te acuerdas?, cuando se inició la convención, que se había puesto como condición hacer una declaración respecto de los presos de la revuelta, y la argumentación de la derecha había sido que no correspondía a la convención estar haciendo declaraciones sobre contingencia. Entonces, sí, esto contradice un poco. Ahora están en su derecho de todas maneras, porque la convención, en tanto órgano político, no veo ninguna dificultad para que haga pronunciamientos de contingencia. Ahora, no, siempre que avance en aquello para lo que fue elegida. Pero ahí está esa discusión, ¿eh? Que, bueno, obviamente va a perder la derecha.
¿Y de qué talante son las declaraciones? Habría que mirar las declaraciones, ¿eh? Yo no las he visto, sabemos. Tenía el dato que estás dando tú, muy en grueso, el que yo tenía. Pero en fin, va a ser interesante conocer esa bueno, y la consistencia de los grupos, no lo vamos a empezar a pedir a esta altura, que sean consistentes, ¿eh? El sagrado derecho a no estar de acuerdo con lo que pienso, como diría el...
Claro, pero esto además ocurre al día siguiente de la extensión del estado de emergencia por parte del Congreso, en las cuatro provincias del Gualmapu que están afectadas por esta situación. Entonces, es como, bueno, seguir echándole carbón al fuego.
Es que es lógico, pero además no te olvides que este es un argumento electoral fundamental, y la bancada de esa derecha está trabajando para el argumento base de la candidatura fundamentalmente de Kast. Oye, dos cositas para cerrar, si te parece. Una es que quedó conformada la comisión mixta que va a hacerse cargo de ver el cuarto retiro, lo que sigue del cuarto retiro, que lo vamos a ver muy probablemente después de las elecciones, digamos. Y a lo mejor hasta después de la segunda vuelta, porque tienen semana distrital después. Y esta comisión mixta lo que tiene que hacer es rearmar completamente el cuadro de ese proyecto, llevarlo a la Cámara de Diputados, que salga de la Cámara de Diputados, de ahí que vuelva al Senado, en fin. Pero en todo caso, la comisión quedó compuesta por miembros... ¿Perdón?
No, es que había una discusión de carácter legislativo, jurídico legislativo, acerca de qué es lo que tiene que hacer la comisión mixta, porque es bien inédito que se constituya respecto de un proyecto de ley que fue rechazado en general. No es que haya sido modificado respecto del proyecto de ley que aprobó la Cámara, sino que fue rechazada la idea de legislar. Y entonces, si el Senado no quiere legislar, lo que tiene que resolver en la comisión mixta primero es si se legisla o no se legisla, porque es ahí donde está la primera discrepancia. Claro. Y luego ir al particular.
Sí,
y eso allá lo planteó la senadora Ebensperger, que va a ser parte de esta comisión mixta.
Así es. Te cuento la comisión. Es Pedro Araya, Huenchumilla, Durresti, Galilea, Pedro Araya, que es un independiente, pero más bien cercano a Prodignidad, Huenchumilla, demócrata cristiano, Durresti, socialista, Ebensperger, la senadora que tú ya señalabas, Luis Ebensperger, UDI, y Galilea, senador de Renovación Nacional. Y en la Cámara de Diputados y Diputadas van Carol Cariola, Marcelo Díaz, Carlos Cariola comunista, Marcelo Díaz Frente Amplio, el diputado Ilavaca, que es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, que es socialista, el diputado Urrutia de la UDI y el diputado Juan Salida de Renovación Nacional. Esa es la comisión mixta que quedó conformada y que tiene que ver, como tú ya lo decías, esto de si se sigue adelante y que si se sigue adelante reformular todo el cuento. Y también quedó resuelto quiénes van a ser los diputados informantes o acusadores frente al Senado en la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, cuestión que se va a ver el martes hasta total despacho. El martes intervienen estos tres diputados que son Gael Yomans del Frente Amplio, Gabriel Silver de la Democracia Cristiana y Leonardo Soto del Partido Socialista, luego el abogado del acusado, el presidente de la República, y luego la votación que, como todos hemos visto en otras ocasiones, es fundamentada senador por senador, que hace su discurso y dice, por lo tanto yo voto a favor, por lo tanto yo voto en contra.
Hoy día habló el presidente Piñera sobre la acusación, de la acusación constitucional en su contra, bueno, además de reafirmar este argumento de que ya es cosa juzgada, cuestión que el mismo juzgador persecutor, el fiscal que llevó la causa, contradijo, y la fiscalía en general al reabrir al abrir una nueva causa en realidad, dijo que esto obedece a un clima enrarecido y que va a ser desechado totalmente.
Y Boric, es lo más probable.
El candidato presidencial de Aprobó Dignidad emplazó a la candidata Proboste a demostrar su liderazgo en el Senado, a propósito de la votación que tiene que hacerse allí y en la cual varios demócratas cristianos se ven como en duda. Y además le dijo a Yasna Proboste que la DC ha torpedeado las transformaciones.
Sí, fue bien duro porque él fue a la Cámara hoy día, fue a Valparaíso, Boric reapareció después de su cuarentena, y que de hecho la declaración que comentamos hace un rato de Yasna Proboste, donde trata muy duramente a Carolina Goyche, un poco haciéndose cargo de esto que había dicho antes Boric, en otro punto, hubo varios puntos de prensa hoy día dando vuelta ahí. Y efectivamente fue bien, bien duro el tono, hasta, bueno, es que estamos ya a dos semanas, menos de dos semanas de la elección.
Así es.
Vamos y nosotros estamos, sí, porque estamos pasados en la hora. Son las 7:33, una pausa y ya seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile cumple 40 años y queremos invitarte a ser parte de esta celebración. Envíanos un mensaje de audio de un minuto máximo al siguiente número de WhatsApp, +569 90 89 31 62, para compartir tu saludo en nuestras emisiones. Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
De pronto y durante un rato, el COVID había pasado. Hoy hay miles de infectados, incluso los candidatos. Con la pandemia no hay tratos, no hay alianzas ni fortuna. Hay mascarillas, vacunas, manos limpias y conciencia, más la buena inteligencia y cuarentena oportuna. Los más inteligentes, fascinantes y selectos libros infantiles y juveniles para compartir en familia y con los amigos, busque en liberalialig.cl. Teléfono 22-341-8011. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? ¡Apúrate que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
¡Así es, Gus! Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
¡En Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
Ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir en nuestro programa para esta segunda parte a la antropóloga, psicóloga, académica, ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Michelle Bachelet y actual presidenta de el Instituto Igualdad, Clarisa Hardy. Bienvenida, Clarisa, un gusto como siempre conversar contigo.
Igualmente, Felipe, hola, Yasna.
Hola, Clarisa, bienvenida.
Además dijiste de corrido todo sin equivocarte.
Te confieso una cosa, es que lo estoy leyendo, porque de otra manera no la habría hecho.
Otras veces me has puesto en iguales en vez de igualdad.
Sí, yo alguna vez te puse en el Instituto Libertad y te quería ir así. Que me quería hacer una como el senador, como el senador Moreira, es decir, esto no es para mí, me voy. La performance de Moreira el otro día, en fin.
O como Lavín, que se declara socialdemócrata, entonces de pronto parecía...
En una de esas.
Clarisa, ¿qué impresión te dio a ti este anuncio de Yasna Proboste, la candidata presidencial, en el sentido que el diputado Jaime Naranjo iba a ser su vocero y que después él dijera que lo había entendido como una broma? Ahora, efectivamente el anuncio fue acompañado de una broma, que decía que se había comprometido a hablar sin parar entre primera y segunda vuelta, pero quedó raro el episodio.
Sí, digamos, lo que es evidente es que no hubo una comunicación previa entre ambos, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto, porque de haber habido una comunicación previa, este malentendido no ocurría. De modo que lo posible de explicar es que efectivamente fue una humorada, porque yo no me imagino que tú incorpores como vocero a alguien en una campaña sin decirle te sumas al equipo. Entonces,
o preguntarle primero.
Por eso, a eso me refiero. Sí, claro. Así que debe haber sido una humorada, no lo sé, pero da la sensación que es eso y que no hay que escarbar mucho más que eso.
Clarisa, el lunes es el último foro presidencial y se juegan hartas cosas en los foros últimamente, pues ya sabemos que están concitando bastante atención, altos rating al menos. ¿Qué esperarías tú que se planteara, qué se juega en tu opinión en ese evento?
Yo no quiero hacer una humorada, pero esperemos que de aquí al lunes no ocurran cosas que cambien el escenario, porque están ocurriendo todos los días algunas cosas, ¿verdad? Digo, a ese nivel me siento de indecisa respecto de qué esperaría uno el lunes, porque francamente uno no sabe cómo se te va a mover el juego de las preferencias a solo, estamos hablando de 3-4 días del próximo foro. Uno esperaría que en esta ocasión, a lo menos en algunos aspectos que son esenciales programáticos que han aparecido, divulgados, yo me refiero básicamente a, por un lado, de CAST. Quienes hayan leído, yo no he leído con detalle, he leído partes y he leído muchos comentarios, digamos, extractos. Pero respecto de CAST, da como para realmente entrar muy a fondo un debate sobre lo que tú esperas de un próximo gobierno en la eventualidad de CAST. Creo que es un deber de los opositores que están en ese foro entender que los rivales no están entre ellos, que el adversario más serio está al frente. Entonces yo esperaría, si lo resumo de alguna manera, es que cada quien haga gala de lo que le ofrece al país, sabiendo que es altamente improbable que varios de ellos que están yendo como competidores tengan la oportunidad, me refiero particularmente a Meo, a Artés, y que en el caso de Yasna y Boric entiendan que son necesarias estas complicidades básicas cuando tienes un contendor como el que tienes al frente con probabilidades de pasar a segunda vuelta como Kast. Y que este milagro pequeñito que ocurrió con la acusación constitucional que unificó a las oposiciones se logre expresar en este foro.
Ahora, hoy día ocurrieron unas cosas, unas señales un poco confusas respecto a la posición de la derecha empresarial con Kast. Lo comentábamos en el primer bloque. Por un lado, Sichel se reunió con el presidente de la CPC, quien dijo que era el programa de Sichel el más posible de aplicarse, indicando implícitamente que el de Kast no es muy posible, por esto de que baja impuestos y nadie entiende cómo va a financiar al Estado. Y por otro lado, en el diario La Segunda viene una portada que habla de los temores de Sanhattan frente a Kast y pone una serie de ejecutivos y CEOs y analistas y economistas diciendo que, bueno, sería tremendamente complejo para el país que gobernara él desde una perspectiva de la derecha, tanto por la gobernabilidad como por su programa económico. Y el editorial de La Segunda también le pone lo suyo respecto de lo mismo, habla de las inconsistencias del programa, en fin. Entonces, todo junto nos llamó la atención con Felipe, porque da la impresión de que la derecha económica, por lo menos, no está en esa.
A ver, la derecha económica está asustada. Yo creo que ellos entienden que de manera inteligente Kast se ha hecho cargo de las cosas que ellos han dicho, curiosamente. Porque todos ellos hablan de la inseguridad para invertir, de los miedos, de la violencia, etc. Y él, con mucha inteligencia, se apropió de eso y lo convirtió en su manera, en su carta de presentación frente al país, muy distante por lo demás de los partidos con quienes la derecha suele dialogar, como hace Sichel ahora sentado con los empresarios. No es el caso, ¿no? Kast ha sido una persona que ha estado distante de los partidos y de sus propios poderes, entre otras cosas porque no requiere un peso de financiamiento de ellos, a diferencia de Sichel. Como vimos, ha heredado una cuantiosa suma de familiar. Pero razonablemente uno puede entender a esta derecha económica que siente muchos temores de que no, el Kast no les garantizaría, ellos apostaron una figura más afín con el sistema tradicional político, alguien que tiene un pasado de C, que le puede decir algo, estoy hablando de Sichel, que le puede decir algo al elector que no está convencido de Boric, y le preocupa un próximo gobierno en la eventualidad de Sichel, tanto más conflictivo e inmanejable de lo que ellos le atribuyen a la izquierda. Así que no me sorprende. Pero por otro lado, se han pronunciado un poquito tarde. Es muy difícil imaginar que Sichel pueda remontar, si es que las encuestas se acercan en algo a la realidad, pero ha sido demasiada la tendencia en todas ellas, independientemente de los números, hay como una tendencia que todas replican.
Pasaba lo mismo en las primarias, todas apuntaban más o menos a los mismos números y se equivocaron por igual.
Está bien, comparto contigo y por la cara la manera en que asintió Felipe, de que nos dejan muchas dudas las encuestas. Pero como finalmente todo el sistema político, el propio electorado y el empresariado responde a este incentivo que son las encuestas, porque las encuestas finalmente terminan también creando algunas realidades. Yo creo que están preocupados. ¿Ah? Le tienen susto a Boric y lo dicen de él lo mismo. ¿Se acuerdan que decían de Lagos, no? Que era un lobo disfrazado de oveja y que no, él era razonable, pero no los que lo rodeaban. Ahora aplican el mismo discurso para Boric, porque también tienen. Y entonces está de nuevo todo el susto de los comunistas, de la ingobernabilidad, del conflicto, de la violencia y, por cierto, de los riesgos económicos que eso conlleva. Pero se dan cuenta que el personaje que se le plantó al frente como alternativa no da ninguna garantía tampoco.
Sin duda. Clarisa, y yéndonos al otro sector, al sector progresista, por llamarlo así, las posibilidades de que lo que fue una especie de acuerdo tácito para votar todos por la acusación constitucional de Piñera, incluso de la manera como se logra, ¿no? Y con la bancada demócrata cristiana haciendo una tarea de rescate del voto díscolo que se le estaba yendo y trayéndolo a completar la votación, etcétera, de un diputado socialista de 70 años haciéndose cargo de guardar la espalda de la llegada de un diputado joven, de quienes miran a veces con menos cariño a ese mundo. O sea, se crea un momento bastante particular. ¿Cómo reproducir, a tu juicio, o si es posible, reproducir estos niveles de acuerdos suficientes de cara a una segunda vuelta que evidentemente va a existir, digamos, y dónde radicar esa capacidad de acuerdo? Porque hasta aquí estamos a 10 días de las elecciones y los candidatos buscan diferenciar, etcétera, pero hasta aquí se están dando cada vez más duro y por cosas que no son aquellas que podrían construir un discurso o un proyecto de avance unitario.
Yo me hago la misma pregunta que te haces tú, Felipe, y que seguramente se hace Yasna. Mi lectura de lo que ocurrió no está en clave presidencial, está en clave parlamentaria. Uh-huh. Son parlamentarios que tienen que elegirse, y por lo tanto este fue un acuerdo que está muy es explicable a partir de que ellos están haciendo apuestas electorales. En un país en que hay poco clima electoral, y ese poco clima electoral solo es presidencial, porque desde el punto de vista del despliegue parlamentario, ni hablar de core, la cantidad, la temperatura da la impresión que se marca 35, 34 grados por debajo de la temperatura normal. Es decir, es probable que el nivel de abstención, por lo menos en las ciudades grandes, yo no sé, en otros lugares, en la metropolitana uno tiene el feeling en la calle de que no existe un despliegue de campaña parlamentaria visible. Entonces, ese acto de unidad lo entendí como una estrategia de sobrevivencia del conjunto de la oposición frente a las elecciones parlamentarias. Porque por otro lado, lejos de lo que uno hubiera esperado, de que se entendiera que debiera haber, desde el punto de vista de las distintas opciones opositoras, un cierto compromiso tácito de marcar diferencias, pero guardando espacios para lo que va a ser necesario de contar con los otros para poder hacer un buen desempeño en la segunda vuelta, lejos de eso ha sido al revés. Y han tendido más bien a agudizarse en sus diferencias. Particularmente a mí me ha sorprendido en el caso de la candidatura de Yasna Proboste en el ámbito de la centroizquierda, que cometió, en mi opinión, dos errores costosos después de reparar, porque fue muy poco empática frente al contagio de Boric. Es decir, había una situación sanitaria, es decir, no puedes interpelar a alguien porque no se sacó el PCR y no se lo dieron en una hora. Es decir, ese no es el punto. El punto es que había una situación. Esa fue la primera. Y la segunda en un giro para mí sorprendente de parte de ella y de este marcar diferencias con el Partido Comunista por parte de una democracia cristiana que cohabitó con el Partido Comunista en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo hace aún más incomprensible. Creo que eso ha tendido a crear problemas por ambos lados, porque puede ser en la eventualidad que Yasna Proboste pasara a segunda vuelta, que el Partido Comunista fuera muy reticente a convocar a la unidad. Y a la inversa, que ya se hubiera sembrado esto también dentro de la DC respecto al candidato Boric en la materia. Pero también es probable que si hay una segunda vuelta en que el contendor es Kast y no Sichel, va a primar tal vez el sentido más de realidad, de defensa de la democracia, ya no de la profundización de los cambios, que ha sido donde está radicada la... Porque el gran debate hoy es cuán gradual o cuán fuerte, cuán profundo son los cambios. Si Kast pasa a segunda vuelta, el gran debate va a ser el dilema cómo profundizamos democracia, cómo va a poner en cuestión la Convención Constitucional. Es decir, cómo vamos a arropar a la Convención Constitucional frente a una ofensiva. Y eso puede ser, sin duda, un aliciente para que quien sea quien quede en la segunda vuelta tenga un compromiso de unidad. Yo me atrevería a agregar algo. Creo que es bien importante el punto de vista de la credibilidad. Yo creo en la unidad de propósitos y programáticas sin condiciones. Cuando digo sin condiciones, es sin poner como condición cupos en el gobierno. No sé si soy clara al respecto. Creo que lo dramático sería una unidad en que empezaran desde ya la negociación de cupos de gobierno. Porque eso puede ser un elemento disuasivo en la elección, en el votante. Yo creo que la generosidad debe ser que quien quede en la segunda vuelta tenga la libertad de acción para definir cómo quiere llevar adelante su programa de gobierno con un pacto, una alianza, un pacto para darle gobernabilidad a quien gobierne y eventualmente sin compromisos de gobierno, con compromisos parlamentarios frente a ciertas propuestas estratégicas programáticas compartibles y sin negociar poco. Eso ya lo veo, parece más difícil que la unidad. Suele ser muy tentador la negociación de cupos.
Es que yo creo que ya una vez configurado el Parlamento, eso va a marcar cualquier rayado de cancha para una negociación. Es decir, si un sector político tiene una buena representación parlamentaria o una muy mala representación parlamentaria, eso va a determinar en qué posición está para golpear la mesa o desplegar determinado tipo de condiciones o no condiciones para una segunda vuelta, ¿verdad? Ese es uno de los problemas de que la segunda vuelta sea después de la parlamentaria.
Está bien, es un punto. Pero uno puede prever que con el nivel de fragmentación que hay, van a haber unos mejor posicionados que otros, pero no van a haber fuerzas hegemónicas. Y eso va a trabar un poquito la discusión. Puede que algunos caigan mucho, y eso los va a debilitar sin duda. Pero estamos hablando de fuerzas que probablemente van a ser relativamente equiparables, unos más, otros menos, y eso va a centrar mucho el debate a nivel de, bueno, primero de cómo ordenas ese cuadro de apoyo parlamentario al próximo programa de gobierno y a su vez en el... Pero también nos faltó otra cosa, que el condicionamiento no significa que pones y que sacas del programa. Porque por un lado uno dice, bueno, generosidad frente al ganador o la ganadora, en el sentido de libertad para quedarme transversalmente su gobierno. Como se decía a los inicios de la Concertación, y que probablemente a los auditores y auditoras jóvenes de ustedes ya ni saben, de que se declaraba abiertamente que eran gobiernos que no eran apartidarios, es decir, no se buscaban equilibrios políticos, se le daba libertad de acción. Eso ocurrió al principio. Más bien se con la lógica de equilibrio más que de representaciones exactas de proporciones, etc. Eso después se fue dejando. Pero lo segundo es que tampoco hayan imposiciones programáticas. Si hay un ganador o una ganadora sólida o sólido, hay que asumir que hubo una apuesta por ese programa de gobierno y no puedes condicionar también tu apoyo a que borren. O exigirle a uno más profundidad, o a la inversa, obligarlo a la gradualidad a otro. Digo, no, van a tener que juntarse estos dos elementos para llegar a un acuerdo, lo que no va a ser fácil, lo que no va a ser fácil. Creo que estamos enfrentando un periodo muy, muy complicado políticamente. Ahora, todo esto va a depender del resultado de la primera vuelta, que francamente uno ve incierto, como incierto ve el resultado parlamentario. Creo que este es el más incierto desde que tenemos recuerdos de elecciones en el país, ¿no? Pero más o menos tenía una cierta evidencia de quién iba a ser el próximo o la próxima presidenta.
Quizás habría que ir a la elección del 70 para pensar de que no era claro, del 70, me refiero a 1970, de quién iba a ganar esa elección, y que de hecho llegaron bastante cerca los tres candidatos. Bueno, Tomich un poco más lejos, hay que recordar, Allende ganó por 36.000 votos a la candidatura de la derecha. Claro, Tomich sacó 800.000 votos y tenía un 20-tantos% también. Había tres tercios.
Pero no había balotaje, que es una situación distinta, y además dirimía el Congreso.
Dirimía el Congreso y otra cosa. Pero sin duda que desde la vuelta a la democracia hasta la elección más incierta, lejos, pero muy por lejos, porque además es muy incierta, como tú lo apuntas muy bien, Clarisa, en lo que vaya a pasar en la elección parlamentaria. ¿Ya? Ahora, yo tengo la impresión de que acuerdos así como muy, muy formales va a ser muy difícil que haya, pero el punto es que el candidato que no pase a segunda vuelta, siempre pensando en este mundo del progresismo, el que no pase a segunda vuelta, o ese mundo que no sea un obstáculo, que más bien no haga un tipo de posición o de declaración que reste al votante, digamos, sino que más bien viabilice que los votantes vayan y se sientan más convocados. Porque decir te apoyo formalmente, pero no hacer nada más, tampoco tiene mucho sentido. Ni siquiera es eso. Es más bien decir, hay una mayoría nacional necesaria para conseguir cosas elementales que están en este momento en juego.
Bueno, tal vez ese debiera ser el gran acuerdo nacional de la segunda vuelta. Son aquellas cuestiones que uno pudiera decir son esenciales, a las cuales se comprometen frente al país todas las fuerzas políticas, y por lo tanto eso da una muestra y una señal de en qué dirección quieres cambiar las cosas en el país.
Bueno, Clarisa Hardy, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Ya falta nada más que un minuto para las 8, nos tenemos que ir corriendo. Muchas gracias y un gusto esta conversación, como siempre.
Y nos vemos entre la primera y la segunda vuelta, espero.
De todas maneras.
Muchas gracias, Clarisa, que estés muy bien.
Igualmente, que vaya bien. Chao.
Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.